Bien, antes de entrar de lleno al capítulo y empezar a ver esto, quisiera que entendiéramos un poco, o más bien quisiera enseñar un poco lo que es este amor, ¿no? La diferencia. En el lenguaje griego, el griego koine, que fue escrito el Nuevo Testamento, perdón, la segunda parte de tu Biblia, está escrita en griego, el antiguo está escrito en hebreo. Pero esta carta está ubicada en el Nuevo Testamento y el original que fue escrito es en griego. Y es muy importante ver el idioma y entender de qué forma está expresando esto. En ese idioma y en ese tiempo, en ese griego antiguo, había cuatro verbos, cuatro palabras que se usaban para expresar amor, ¿no? Y es importante que veamos cada una de ellas para poder entender la que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? La primera que voy a mencionar es eros, ¿no? Una palabra conocida en ese tiempo, a lo mejor la has escuchado. Esto nos habla de un amor, pero de un amor romántico, ¿no? De un amor sexual. Es el amor que sientes por tu esposa, por tu esposo, ¿no? Por una pareja, ¿no? Es ese amor, ¿no? Después, el otro amor era el estorje, ¿no? Que habla más que nada de un afecto natural, ¿no? Un afecto que existe entre familiares, padres, hijos, hermanos, pero de carne. Es este afecto familiar, ¿no? Amar con el afecto natural que caracteriza a los miembros de la misma familia. Ese es estorje. Y después, esos dos últimos no aparecen en la Biblia, no se mencionan. Estorje aparece, pero combinado con otra palabra que es la que vamos a ver, fileo, filos, ¿no? Pero así solito literalmente no aparece, ¿no? Y eros tampoco aparece. Los verbos que se usan más, ¿no?, en el Nuevo Testamento son estos dos: filos, ¿no?, o fileo, también se le dice así, y ágape, ¿no? El filos o fileo habla de un afecto entrañable, ¿no? Tener afecto por algo, puede ser eso, por algo o por alguien, ¿no? Nos habla de una amistad, ¿no? Prácticamente ese es un afecto, un cariño, un aprecio, una estima por alguna persona, ¿no? Si puedes ver la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? El eros es el romántico, el sexual, ¿no? El estorje habla de la familia, ¿no?, el amor familiar, y el filo simplemente por una amistad o estimar algo, ¿no? Por ejemplo, el fileo, de ahí se deriva la palabra Filadelfia, ¿no? Hay una iglesia que se le llama Filadelfia, ¿no?, en Apocalipsis, y probablemente has escuchado de que hay muchas iglesias cristianas que llaman Filadelfia. ¿Sí te has dado cuenta de eso? No es por la ciudad de Filadelfia, ¿no? Si no es por esto, la palabra Filadelfia son dos palabras unidas, compuestas, que es filos y adelfo. Adelfo es hermano. Entonces habla de este amor fraternal, ¿no? También este Filadelfia habla de un amor fraternal entre hermanos. En Romanos 12, déjame darte un ejemplo. Romanos 12, verso 10, el apóstol Pablo usa estas palabras. Dice Romanos 12:10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es muy interesante porque la palabra amaos, la primera que aparece, realmente es la combinación de estos dos verbos, filos y estorge. Está hablando de un amor así, o sea, como si fueran hermanos, pero un afecto de esa magnitud. Y después dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa es la palabra Filadelfia, ¿no? Un amor como hermanos, como creyentes en Cristo, ¿no? Ese es ese amor. Pero es muy interesante que Pedro, por ejemplo, en Segunda de Pedro, más adelante ahí en tu Biblia, Segunda de Pedro, él menciona que nos tenemos que ir creciendo, ¿no?, en nuestro caminar con el Señor, y hace una progresión, ¿no?, de lo que vamos a ir añadiendo a esto. Segunda de Pedro 1, verso 5, él dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, ¿qué dice ahí? Afecto fraternal. La palabra esta, Filadelfia. Un afecto fraternal. Pero dice el afecto fraternal, amor. Esa es la palabra ágape. Entonces, si hay una diferencia entre esas palabras, aún dice ese afecto fraternal que puedes sentir por tu hermano, porque es tu hermano en Cristo, y dices: wow, como que ya empiezo a ver a la iglesia, llego a la iglesia, veo a los hermanos y digo: wow, hermano, ¿cómo estás? Y me da gusto verlo porque es un afecto fraternal. Pero él dice que agreguemos a eso ágape. ¿Cuál es la diferencia? Ágape es el amor que proviene de Dios. Es el amor que Dios le ha dado a los que han creído en Él. Romanos 5, verso 5, un versículo importante en esta enseñanza y en la doctrina del amor de Dios, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa palabra amor es ágape, ¿no? Entonces, lo que nos está enseñando ahí es que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La pregunta aquí es, ¿a quién le ha sido dado el Espíritu Santo? A los creyentes, ¿verdad? A los que han creído en Jesús. Lo hemos visto en esta carta anteriormente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? El lugar donde el Espíritu Santo viene a morar. O sea, el Espíritu Santo nos fue dado. Pero ahí dice que también derramó su amor en nuestros corazones. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, cuando creemos en Jesús, Dios derrama su amor en nosotros. Nos da ese amor. Es un amor que, como te decía, proviene de Dios. Es más, es la esencia de Dios. Acompáñame a primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Nos habla un poco acerca de este amor y nos menciona el origen, ¿no?, y el propósito de este amor, ahí en primera de Juan 4, verso 7. El apóstol Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el tiempo cuando habla de amor, aún este amados, está usando ese verbo ágape, ¿no?, conjugado de diferentes formas. O sea, le está diciendo, amados, ustedes que han sido, digámoslo así, agapados por Dios, dice, amémonos unos a otros. O sea, muestren ese ágape unos a otros. Dice, porque el ágape es, ¿de quién? De Dios, ¿te das cuenta? Se origina en Dios. Este amor del que estamos viendo aquí, el que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, no viene del mundo. No lo vas a encontrar en el mundo. Viene de Dios, porque lo vimos en Romanos 5, porque Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Continúa diciendo, todo aquel que ama o agapea, si podemos conjugarlo en español, dice, ¿es nacido de quién? De Dios. Claramente lo que vemos en Romanos 5. ¿Quiénes son los que son nacidos de Dios? Dice Juan 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Que son engendrados no por voluntad humana, no por carne, sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces está hablando de eso, lo que hemos nacido de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, nacemos en el Espíritu, nacemos de nuevo, nacemos en Dios. Somos engendrados, por la fe creemos en Él. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y no solo sucede eso, el amor de Dios es derramado en nosotros. ¿Te das cuenta de todo lo que sucede en el momento en que pones tu fe en Jesucristo? A lo mejor ni te has dado cuenta, pero todo eso sucede. Dios hace una obra increíble en el creyente. Es lo que está diciendo aquí. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿no? En 1 Juan 4. Y conoce a Dios. Entonces, qué importante. Aquí nos está enseñando, ¿no?, la manera en que podemos ver si realmente amamos, si hemos nacido de Dios y si estamos conociendo a Dios. El que no ama, ¿no?, viceversa, lo contrario, y el que no ama, no ha conocido a Dios. Podemos decir, no ama porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, como te decía, este ágape, se origina de Dios. Una persona que no conoce a Dios no tiene la capacidad, no lo ha recibido. Dice el texto, verso 8, porque Dios es ágape. Dios es ágape, es su esencia. Viene de Él. Y cuando una persona pone su fe en Cristo y cree en el sacrificio de Cristo, conoce a Dios y conoce ese amor, y experimenta ese amor. Y no solo eso, lo recibe. Y no solo eso, lo da. Dice el verso 9 de 1 de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios, y Juan nos enseña de qué manera Dios ha mostrado su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y cuando hablamos de amado, hablamos de ágape, recuerda, ese es ágape, amado de esta forma. Una persona, o sea, dice eso, fíjate. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Nadie ha amado a Dios de esta manera, al menos que Dios le haya mostrado su amor y esa persona haya entendido su amor. O sea, tú puedes haber llegado aquí diciendo, pues como que me voy a acercar a Dios, quiero conocerlo, como que puede haber un filos, ¿no? Por ahí, un fileo, ¿me explico? Cierta estima de, bueno, pues creo que ya voy a empezar a tomar en cuenta a Dios en mi vida, ¿no? Pero tú no llegaste amándolo de esta forma, ¿me explico? Con este amor sacrificial. Él fue el que te muestra esto y entonces tú puedes mostrarlo también. Él es el que da el primer amor. Nadie viene diciendo, hoy tengo ganas de sacrificar mi vida por Dios, ¿no? Entregar mi vida y... No, nadie hace eso. No es así. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos de hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y aún dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde llega ese punto? Y es lógico. ¿Quiénes son aquellos que han conocido y recibido el amor de Dios? Los creyentes. El mundo no lo ha conocido y por eso dice, nadie ha conocido a Dios, pero si nos amamos, lo pueden conocer a través de ese amor y pueden ver que es real. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Entonces, como un resumen, vemos ágape se origina ¿en quién? En Dios. Viene de ahí. Dios se encarga de mostrarnos, de comunicarnos su amor. ¿Para qué? Para que lo reflejemos, para que la demás gente lo vea, y no solo eso, para que se lo devolvamos, amándolo a Él, ¿no? ¿Recuerdas cuando Jesús le preguntaba a un maestro cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra que usa para amor ahí es ágape. Está hablando de eso. El ejemplo supremo de este amor, ágape, es el amor de Dios. Porque se origina ahí, ya lo vimos. Juan 3:16 lo usa, porque de tal manera amó, ágape, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Y entonces todo aquel que cree recibe este amor. Dios nos muestra este amor, su amor en la muerte de su Hijo. ¿Sabes cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. Juan lo dice de otra forma. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero Pablo lo dice así en Romanos 5, verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué forma? En que siendo aún pecadores, ¿te das cuenta? No cuando eras bueno, no cuando te querías portar bien, ni siquiera había eso en ti. Cuando eras un pecador, eras hostil ante Dios. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es ágape. Todos los demás, ¿te das cuenta? Ya vamos viendo. Todos los demás verbos que usamos, eros, storge, filos, es un afecto, es una estima, pero su motivación, date cuenta de dónde viene, es egoísta. Te voy a decir por qué, porque tú recibes algo de eso. Eros está recibiendo eso, una relación, una relación sexual, está recibiendo y tú das. Storge, pues estás en una familia, ellos te aman porque eres su familia, recibes, ¿no? Filos, pues es tu amistad, lo conoces, te da algo, le das. O sea, todos esos amores demandan algo, pero ágape es ese amor que no demanda nada, simplemente da. Es más, lo único que recibe, lo vimos, es hostilidad. Lo único que te dan es dolor de cabeza, ¿no? ¿Te das cuenta de la gran diferencia entre uno y otro? De este amor es el que estamos hablando. Es este amor que viene de Dios y Él lo mostró de esta forma. Dio a su Hijo cuando aún éramos pecadores. Dios siempre viene a nosotros. Primeramente así, en amor, antes de que nosotros vayamos a Él en arrepentimiento, antes de que vayamos nosotros a Él en fe, Dios muestra su amor. El verdadero amor se da a conocer de esta forma, amando lo que no merece ser amado. Y tú y yo no merecíamos ser amados por Dios. Éramos pecadores. ¿Te das cuenta? Si usas tu lógica, te vas a dar cuenta de eso, es cierto. Porque, es, o sea, sí lo vemos. Es una persona que me está agrediendo, que me golpea. O sea, ¿cómo lo voy a responder? Humanamente, por lo menos me voy a defender, ¿no? No lo voy a amar. Pero Dios sí nos amó. Y eso es ágape. Por eso te digo, ese amor no lo vas a encontrar en el mundo. No lo vas a ver. Si profundizas, te vas a dar cuenta que cualquier amor, ¿no?, de una persona que no ha conocido a Dios es egoísta y viene de los otros que vimos. De cualquier manera va a llegar por ahí. Pero el amor ágape no es así, ¿no? El mundo en el que vivimos, ¿no?, la sociedad ha definido el amor como sentimientos, ¿no?, como emociones, algo romántico, ¿no? El amor es una cosa esplendorosa, ¿no?, dice en la canción, como una atracción. Eso es eros, eso es filos. Pero eso no tiene nada que ver con el verdadero ágape, con el amor que Dios nos ha mostrado. El amor ágape, realmente, como te decía, es contrario a la naturaleza humana. Totalmente contrario, ¿no? O sea, responde con agresión, tú respondes con agresión. Esa no es la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Romanos 5 habla de eso. Heredamos una naturaleza pecadora de parte de Adán. Ya está en nosotros, ya está en el chip. Ya viene aquí. En un niño lo puedes ver, ¿no? Esa es nuestra naturaleza. Entonces, ágape es contrario a la naturaleza humana. Por eso tú no le puedes exigir este amor a una persona que no conoce a Dios. Tú no le puedes decir que Él te ame como Dios te ha amado, porque no lo conoce. ¿Sí te das cuenta? Es contrario a la naturaleza humana. Pero, hay un pero. Los creyentes, dice la palabra, que tenemos una nueva naturaleza, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aún esta vida de egoísmo ya pasó. Es una nueva naturaleza que nos da la capacidad de hacer esto, amar como Dios nos ha amado. ¿Me explico? De eso se refiere. Jesús, Juan 13, recuerda, si conoces Juan 13, es cuando Jesús está con sus discípulos, ya en la última noche con ellos, ¿no?, celebrando la cena, instituyendo la cena del Señor, mostrándoles, dándoles un mensaje claro, ya son sus últimas palabras, enseñándoles, ahora sí que sus últimas enseñanzas importantes, pero hace una enseñanza muy importante, ¿no? Y lo hace actuando, ¿no? ¿Recuerdas? Dice, el último día, ¿no?, perdón, en el día antes, después de haber cenado, dice el texto, Jesús, después de haberlos amado, dice, los amó, perdón, dice el texto, después de cenado, los amó, dice que se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Recuerdas esa historia? Y es muy interesante porque dice, los amó hasta el fin. Y entre ellos todavía estaba Judas. ¿Recuerdas quién fue Judas? El que lo entregó, lo traicionó. Y Jesús ya lo sabía, sin embargo lo amaba y murió por él. ¿Y qué hizo? Se ciñó la toalla, tomó, ¿no?, agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Les enseñó esto. Y más adelante, en el verso 34 de Juan 13, 34-35, les dijo esto: un mandamiento nuevo os doy. ¿No que te has preguntado por qué nuevo? Por esto, por lo que te acabo de decir, porque ya eres una nueva criatura. Entonces es un mandamiento nuevo, un mandamiento que no podía Dios exigirle a alguien que no conocía este amor, porque no lo tenía, no había sido derramado en él. ¿Te das cuenta? Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis. Es la palabra ágape, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Fíjate lo que dice el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis dones de lenguas. ¿Dice el texto eso? Si tuviesen dones de profecías. Si fueran muy espirituales, si fueran muy espirituales. No, dice, si tuviereis ágape los unos con los otros. Si tuvieres amor. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Recuerdas lo que decía Juan? En primera de Juan decía, nadie ha conocido a Dios, pero si nos amamos, la gente va a poder verlo y van a conocer. Entonces la iglesia tiene que ser conocida no por sus dones, no por lo espiritual, sino ¿por qué? Por el ágape, por el amor. En esto conocerán que somos seguidores de Cristo, mis discípulos. Un discípulo es un seguidor. Que nos amamos unos a otros. Hemos fallado, ¿verdad? Nos hemos enfocado en otras cosas y hemos dejado a un lado lo más importante, que es el amor. ¿Por qué? Es cierto, es más fácil amar a Dios que a las personas, definitivamente. No digo que sea fácil, pero es más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil amar a la perfección que a la imperfección. Pero ¿sabes? Dios nos llama a amar a las personas. Si realmente amamos a Dios, podemos hacerlo, podemos amar a las personas. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer, que no te haya capacitado antes para hacerlo. Y si Dios está demandando que ames a alguien de la forma en que Él te amó, sacrificialmente, es porque ya tienes esa capacidad. Y ya lo vimos, Él derramó su amor en nosotros. Los cristianos no tenemos excusa para no amar a alguien, porque ya tenemos su amor derramado en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Es algo que simplemente Dios, ¿qué hizo? Derramó. No es algo que Dios dijo, aquí está, y si lo quieres, tienes que esforzarte para tenerlo. No, Dios, ¿qué hizo? Lo dio, lo otorgó, lo derramó. No tenemos que fabricar el amor, solo tenemos que compartir con otros el amor que hemos recibido. ¿Te das cuenta? ¿Y el origen quién es? Dios. Viendo esto podemos, creo que, entrar ya a este pasaje y poder entender, ¿no?, más claramente a qué se refiere Pablo, de qué está hablando. Es interesante que a lo largo de todo este capítulo, el capítulo 13 de 1 de Corintios, no se dice nada de la iglesia de los corintios, no se dice nada de los cristianos ni de sus problemas como en otros pasajes, ¿no? Podemos decir que esta porción nos incluye a todos los creyentes, es para todos nosotros. Algunos lo han tomado, no lo han sacado de contexto y lo enseñan fuera del contexto y de una forma hermosa también, ¿no? Es un capítulo que ha inspirado a muchas personas, ¿no? Ha inspirado muchas alabanzas, muchas canciones, ¿no?, mucha música, pero es mi oración que este día nos inspire a ser transformados, ¿no?, más que nada, ¿no?, que podamos salir de aquí diciendo yo quiero eso y yo quiero dar eso, ¿no? El capítulo 13 es esencial en el contexto en el que fue escrito. ¿Cuál es el contexto? ¿Tú recuerdas? Capítulo 12, las cosas espirituales. Verso 1 del capítulo 12, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de lo espiritual, ¿recuerdas? La palabra dones no está ahí, es neumáticos, que habla de la espiritualidad. No quiero que ignoren lo espiritual, está diciendo, y ese es el contexto. En lo espiritual tiene que verse, ¿no? De repente lo espiritual es algo muy abstracto, pero Dios lo lleva a algo muy concreto, ¿te das cuenta? Amar, algo que puedes ver en la gente, ¿no? Y de eso está hablando, ¿no? Aunque este pasaje puede estudiarse de una manera independiente, Pablo lo utiliza para resolver un problema específico. Y esa es la mejor manera de estudiarlo en su contexto, ¿no?, en los dones del Espíritu. Tanto capítulo 12 como capítulo 14 hablan de esto, ¿no? Capítulo 14 se enfoca en dos dones, lenguas y profecía, ¿no? Lo vamos a ver las siguientes semanas, pero está en medio de esto, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Los corintios, ¿no?, esta iglesia, estaban utilizando sus dones espirituales, todas las cosas que han obtenido de Dios. Cuando hablo de dones aquí, hablo de eso, que son operaciones, ministerios y dones, ¿recuerdas? Todas estas cosas que ellos habían recibido de Dios, lo estaban utilizando de un modo destructivo. En lugar de construir, estaban destruyendo. En lugar de edificar, estaban derrumbando. No había unidad, había división ya entre ellos. Los dones espirituales que se suponía debían edificar la iglesia, ¿qué estaban haciendo con la iglesia? Dividiéndola. Lo vimos en el capítulo 12. Porque los corintios los usaban mal, los usaban en rivalidad, en competencia, ¿no? Yo tengo este don, tú no lo tienes. ¿Recuerdas? Lo vimos en el capítulo 12. y no lo estaban usando en amor, donde hay unidad. Es interesante que en los pasajes donde Pablo habla de las cosas espirituales, como ministerios, dones y operaciones, termina hablando de amor. Fíjate rápidamente, Romanos 12, verso 6, es donde nos enseña, y si recuerdas, si estuviste en Romanos con nosotros, vemos los dones del Espíritu, ¿no? Esos son los dones del Espíritu. Dice verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con, dice, alegría. Esos son los dones. Pero fíjate lo que dice inmediatamente, el verso 9, el amor sea sin fingimiento. La palabra que usa aquí, amor, es ágape. Dice, hey, estos son los dones, pero aquí está haciendo el énfasis que vemos en Romanos, en 1 Corintios 13. El amor que muestran a través de estos dones tiene que ser sin fingimiento. O sea, que también puede estar ejerciendo estos dones y fingiendo este amor. Pero no es real, de nada sirve, es lo que vamos a ver el día de hoy. El amor sea sin fingimiento. En Efesios 4, donde nos habla de los ministerios del Espíritu, también termina hablando del amor. Después de que menciona, ¿no?, el verso 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, la verdad en qué, ágape, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta? Y aquí en 1 Corintios, después de hablar capítulo 12 de las operaciones del Espíritu, viene el capítulo 13, el amor. Entonces es importante ver esto. O sea, Pablo sabía lo importante que era en lo espiritual, que haya amor entre nosotros. Realmente ahí es donde podemos ver la medida de la espiritualidad en nosotros. No en los dones, sino en el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es más importante que cualquier don espiritual. Ese es el tema, es la supremacía del amor. Es más importante que cualquier don espiritual. ¿Por qué? Porque el amor es el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdas Gálatas? Gálatas 5:22. Es lo que nos dice. El fruto del Espíritu es amor. Dice el texto que es gozo. Ya me perdí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y dice el texto, el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu como muchos los ven. Ahí están los frutos del Espíritu, amor, paz, paciencia, bondad. No, dice el fruto, plural. Solo hay un fruto y ese fruto es amor. ¿Qué significa gozo, paz, paciencia? Es la manera en que se manifiesta este amor. ¿Te das cuenta? Entonces podemos empezar a ver esto, ágape. ¿De qué forma puedo ver si hay amor en mí, este ágape? Esto, hay gozo en mi vida, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque es el amor de Dios, ¿te das cuenta? Entonces, el amor es importante, más importante que cualquier don espiritual, porque es el fruto del Espíritu, ¿no? Esa es la verdadera manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido ese regalo de Dios, ese don. ¿Me explico? El fruto del Espíritu no es hablar en lenguas, como muchas iglesias lo ven. Si no hablas en lenguas, entonces no has sido bautizado en el Espíritu, es más, no has nacido de nuevo. ¡Qué error tan grande! Porque ya lo vimos en el capítulo 12, no todos hablan lenguas, dijo Pablo. Entonces no puedes medir tu vida espiritual por medio de los dones espirituales, porque no todos hemos recibido esos dones. Sin embargo, todos hemos recibido un don, que es el Espíritu, perdón, que es el amor, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Entonces podemos ver algunas cosas. Todos los creyentes hemos recibido dones del Espíritu, todos, cada uno de nosotros. En el momento en que pones tu fe en Cristo, Dios se encarga y derrama uno, dos, tres, los dones que Él quiera en tu vida. Pero todos hemos recibido dones, pero ninguno hemos recibido todos los dones. Ninguno dice, yo tengo todos los dones. No, algunos, como Dios quiere, ¿te recuerdas? Lo dice el texto. Sin embargo, aquí vemos que todos hemos recibido el más excelente de ellos, que es el amor. Ahí sí, todos hemos recibido este. Ahora sí, vamos a 1 Corintios 13. Dice el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hay un énfasis en esos tres versículos. Y si eres de los que subraya su Biblia, márcala. Dice, y no tengo amor. ¿Te das cuenta? En los tres versículos aparece esa frase. Y no tengo amor. Dios está hablando, Pablo. El amor es superior a estas cosas. Y sin amor, de nada sirven todas estas cosas realmente. El contexto, Pablo dice, porque esto comienza en el versículo 31 del capítulo 12. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Recuerdas? Y es lo que está haciendo Pablo. Nos está mostrando un camino aún más excelente. Y le da toda la importancia y superioridad. Porque dice, más yo os muestro. O sea, más, ese más está mostrando algo mejor. Dice, yo os muestro un camino aún más excelente. Que es este, el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los tres enunciados, los tres versículos, tienen esta partícula condicional que es sí, ¿no? Si yo hablase lenguas, si yo entendiera toda la profecía, ¿no? Si yo viera mi cuerpo, sí, es importante esta palabra. Pablo la usa como una suposición, ¿no? En esos tres primeros versículos el apóstol está hablando, digámoslo así, hipotéticamente, ¿no? Es una hipótesis. O sea, vamos a suponer esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es una suposición? Porque ágape, ¿no? El amor que menciona aquí, ágape, es el principal don del Espíritu. ¿Recuerdas? Ya lo vimos. Si una persona no tiene ágape, porque dice, no tengo amor, realmente no tiene el Espíritu. ¿Estás de acuerdo? Ya lo vimos. Si tienes el Espíritu Santo, entonces tienes ese amor. Si no tienes el Espíritu, no tienes este amor. Entonces, si no tienes este amor, no tienes el Espíritu y por lo tanto no tienes ningún otro don espiritual. ¿Sí te das cuenta? Es una suposición. Es hipotéticamente. Pablo está yendo a un extremo. Es más, cada uno de estos tres versos son una hipérbole. ¿Sí recuerdas lo que es una hipérbole? ¿No? Bueno, es una exageración. O sea, es una ilustración exagerada para enseñar algo. Entonces, es importante que veamos de qué forma está escrito y cómo está escribiendo Pablo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero él dice, si yo hablase lenguas humanas. Me gusta que Pablo dice, si yo. O sea, él empieza a hablar aquí en primera persona. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque él quiere dejar claro que lo que está enseñando o va a enseñar se aplica completamente a él como a cualquier otro creyente. Es para todos nosotros. Y yo quiero que tú lo veas de esta forma. Yo quiero que le doy todo lo que escuches, lo agarres para ti. Que dejes de ver a la persona de al lado, darle de codazos. ¿Me explico? Eso es para ti, eso es para mí. Así como Pablo dice, yo. Si yo hablase lenguas, dice, humanas y angélicas. ¿A qué se refiere? Pablo habla de esta palabra, lenguas es glosa, ¿no? Donde viene esa palabra, es griega y significa lengua. Pero él está hablando de idiomas. Sin duda Pablo se refiere a lo que conocemos como el don de hablar diversos géneros de lenguas, lo que vimos en el capítulo 12, en el capítulo anterior, en el verso 10, dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Es interesante, ahí no dice don de lenguas, dice diversos géneros de lenguas. ¿Por qué? Porque es una operación. Entre las cosas espirituales es una operación. Pero está hablando de eso, ¿no? Diversos géneros de lenguas. Pablo lo menciona en primer lugar en esta sección, ¿no? Y durante el capítulo 14, hasta lo va a mencionar este don, porque era un don que los corintios valoraban demasiado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de abusar de él, ¿no? Como mucha gente el día de hoy lo hace. Y ese era un error grave, ¿no? El énfasis con el que lo dice Pablo en el griego está en la habilidad de hablar, ¿no? Más que en el mensaje o el contenido de lo que se habla, está en la forma, la habilidad que habla. O sea, diferentes idiomas, ¿no? Y cuando veíamos esto, hablábamos de un idioma humano, probablemente un idioma que no estudiamos, que simplemente Dios nos lo da, ¿no? Lo podemos hablar, ¿no? Pero él dice, si yo hablase, dice, lenguas humanas y angélicas. Recordemos que Pablo está hablando, ya lo vimos, hipotéticamente y en hipérbole. Está exagerando, está haciendo una suposición. Por lo tanto, no podemos tomar este pasaje para apoyar y afirmar que existe un lenguaje angelical y que Dios le permite a algunos hombres hablarlos. ¿Te das cuenta? Porque muchos, o sea, yo he escuchado eso, ¿no? Yo hablo en lenguas angélicas, ¿no? Dices, ¿y dónde viene eso en la Biblia? 1 Corintios 3, ahí dice, espérame, eso es hipotético, es una hipérbole, está exagerando. O sea, yo no puedo afirmar y sacar una doctrina de aquí, ¿te das cuenta de eso? Entonces esos que empiezan a hablar cosas raras y que dicen que hay un lenguaje angelical y que solamente están diciendo así, y balbucea y... O sea, digo, ¿y qué onda con ellos? No dicen nada realmente, ¿no? Lava la sábana y... ¿no? Rambo saca la bazooka y no sé qué tanto. O sea... Así se escucha y dices, ¿y ahora? No, es que es un lengua, es lengua angelical, hermano. Dices, ten cuidado con eso. No, ten cuidado con eso. El próximo capítulo vamos a hablar de este don y cómo se ejerce correctamente en el capítulo 14. Lo vamos a ver bien. Pero yo no puedo agarrar de este versículo y hacer una doctrina, ¿no? Eso es una suposición. Pablo está exagerando, dando una enseñanza, y el énfasis no es decir lenguas humanas o angélicas, sino es que no hay amor. ¿Te das cuenta? ¿Sí queda claro eso? Aguas con eso. La Biblia no hace mención de un lenguaje angelical. Cuando los ángeles hablaron a los hombres, siempre lo hicieron en el idioma de la persona a la que hablaban. Nunca de otra forma. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que cuando se habla en lenguas son idiomas humanos, porque es el propósito, ¿no? Aunque hay intérprete que puede entenderlas, ¿no? Entonces, bueno, más adelante veremos eso. Pero él está diciendo esto, si yo hablase lenguas humanas, ya una angélica, ya exagerando, punto que ya pudiera yo hablar así. Dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí está el punto principal, y no tengo amor. ¿Te das cuenta? El punto principal no es hablar en lenguas, sean humanas o angélicas, sino tener ese amor y ejercerlo, practicarlo. Es el punto principal de esa sección. De nada sirven los dones si no hay amor en nosotros. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dos cosas diferentes, no son la misma. Metal que resuena probablemente está hablando de una trompeta, ¿no? En ese tiempo ya se usaba en algunos templos paganos la adoración con trompetas, otros dioses, ¿no? Paganos, obviamente. Y él dice, vengo a ser como un metal que resuena. ¿Alguna vez has escuchado una trompeta así en vivo? Yo estudié ingeniería en audio y mucho tiempo estuve haciendo audio en vivo. Y en la trompeta es un... Me recuerdo que una vez en Semilla de Mostaza, México, hicieron un evento, creo que fue una tarde mexicana, algo así, para predicar el evangelio, y llevaron un mariachi. Pues llevan todo su trompeta. O sea, la trompeta no tenía que microfonearla. O sea, entonces el auditorio, la trompeta sonaba solita. Es más, recuerdo que en una sección se baja el trompetista, no creo qué tema es, pero creo que lo hacen siempre así. Se baja y empieza a tocar desde el otro extremo y viene caminando tocando la trompeta. Y no estaba microfoneado y se oía perfectamente hasta en la grabación, ¿no? Porque es un sonido muy fuerte, ¿no? Produce un sonido impresionante, pero su sonido se desvanece rápidamente. Si tú no sigues soplando, ¡pum!, ¿verdad? Se va. Así es lo que está diciendo Pablo. Si realmente yo hablo en lengua, si te hago todo esto, este alarde, pero no hay amor, soy como una trompeta que, sí, suena así fuerte, pero de repente ya se desvaneció. En cambio, el amor produce resultados permanentes. y no es así duro, estruendoso. Se escucha claro y produce permanencia. Sin amor, cualquier lenguaje suena así como un metal ruidoso. Dice, o címbalo que retiñe. El címbalo, ya está hablando de un platillo, de esos de batería cuando le pegan, ese sonido, ¿no? Hay unos que suenan muy, son muy grandes y suenan mucho. Y eso es un címbalo que retiñe. El sonido de un platillo es monótono. ¿En qué sentido? Que es un solo tono, ¿no? Es un solo ruido. No, no tiene armonía, no tiene más tonos para crear un acorde y digas, ah, por ejemplo, en la guitarra tocas un acorde y dices, ah, ese acorde suena bonito, ¿no? Pero en el plato nada más, pum, y es un ruido, ¿no? Un solo ruido. Y cuando ese sonido se prolonga, ¿no? ¿Viste cuando los batidos se le hacen así? O sea, se vuelve realmente intolerable, un sonido así, ¿no? Intolerable para el oído humano. No tengo nada contra los bateristas. Pero es lo que está diciendo. Cuando se dice algo sin amor, aun cuando se diga en la forma más elocuente, lo que se dice es vacío y sin sentido. Suena así. ¿Te das cuenta? El don de lenguas es inútil sin amor. Si no hay amor, qué irónico que esas iglesias, las que dicen, si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, lo menos que están mostrando es amor por la gente. Le están diciendo, tú no nos sirves. Un pasaje que no se ha estudiado correctamente. Aquí lo estamos viendo. Pablo usa este don para ilustrar la falta de amor que había en esta iglesia, porque ellos buscaban el don de lenguas como una manifestación clara, ¿no?, del Espíritu Santo. Y eso, lo que estaba ocurriendo es que lo estaba volviendo orgullosos, ¿no? Yo tengo el don de lenguas, tú no lo tienes, pues bueno, pues te tocó ser páncreas, ¿no?, o algo así, ¿no? Eso exactamente, eran orgullosos, se jactaban de eso. Y como te dije en un principio, la espiritualidad no se mide por medio de los dones espirituales. Grave error. No puedes medirlo así. ¡Ay, qué elocuente predica este hombre! ¡La unción de este hombre! ¡Qué espiritual! No es cierto. Así no, la espiritualidad no se mide con los dones del Espíritu, sino mediante el fruto del Espíritu, que es el amor. ¿Te diste cuenta? Eso es. Eso es bíblico. Sin el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu no pueden funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque si no están funcionando en el Espíritu, ¿en qué están funcionando? En la carne, exactamente. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Y en la carne no existe nada productivo, no existe nada provechoso, nada edificante para el cuerpo de Cristo. Al contrario, destruye. Y es por eso que tenemos que examinarnos y ver cómo estamos andando. Para poder tener el fruto del Espíritu es necesario andar en el Espíritu. Romanos 8, si recuerdas. ¿No? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y nadie puede agradar a Dios en la carne. Es en el Espíritu. ¿De qué forma? Más adelante, verso 14 dice, y todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú dejas que el Espíritu Santo empiece a guiar tu vida, obedeciendo lo que Él te dice, andas en el Espíritu. Y este fruto es un fruto. Nace. No se produce. No lo hace. No te esfuerzas. Quiero ser amoroso. No. ¿Te das cuenta? Es un fruto. Como un árbol. Un árbol no está así todo el tiempo así como diciendo, voy a dar fruto. Qué frío hace ahorita, pero tengo que dar fruto. No. Simplemente es el fruto, lo da. Así es un creyente. Mientras que tú te preocupes solamente por caminar, obedecer la guía del Espíritu Santo, entonces eso se va a ver solo en tu vida. Verso 2, 1 Corintios 13. Dice a continuación. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y Pablo continúa hablando de las manifestaciones del Espíritu, los dones, las operaciones, y dice, si tuviese profecía, Este es uno de los dones del Espíritu más importante. ¿Por qué? Porque el profeta proclama la verdad de Dios al hombre para que pueda conocer a Dios, ¿no? Y como te decía en un principio, tanto el don de lenguas como el de profecía, Pablo los va a tomar aparte y los va a explicar en el capítulo 14, lo vamos a ver más adelante. Pero prácticamente él dice, si tuviese la profecía, si pudiese hablar de parte de Dios de una forma muy clara, elocuente, ¿no? Pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque el amor tiene más influencia en un discurso que la misma elocuencia de alguien. Predicar con amor, enseñar con amor, exhortar con amor. Nuestro motivo nunca debe de ser personal. Es ser egoísta, nunca tiene que ser un interés personal, un beneficio personal, una alabanza personal, nunca. Nuestro principal motivo debe de ser ágape, ¿recuerdas? Amor, amar a las personas. De repente dices, no, yo ya no quiero hablarle a este hombre, o sea, le estaba predicando de Cristo y no, hasta se burla de mí y esto. Entonces no lo estás haciendo con amor, ¿te das cuenta? Como Dios te amó. Eso es ágape. Una profecía que se pronuncia fuera del contexto del amor no sirve de nada, dice el apóstol Pablo. No sirve de nada. Sin la motivación correcta, que es amor, lo único que estamos haciendo es mucho ruido, ¿recuerdas? Mucho ruido. Puro alarde. La verdad de Dios siempre debe de proclamarse en amor. ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo es más que un mensaje. Es una persona. Es Cristo. Es Dios. Y ya lo oímos, Dios es amor. Y si anunciamos algo, tenemos que mostrarlo y reflejarlo. Si creemos en algo, así es. Sería mejor no hablar en el nombre de Jesús que hablar de Él sin amor. ¿Te das cuenta? Muchos dicen, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, pero sus actitudes son sin amor. Y dices, yo ya no creo eso. Es mejor amar, mostrarlo. Déjame citarte al pastor y maestro MacArthur. Él dice esto, me gustó mucho lo que dijo y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. Él dice, es más fácil ser ortodoxo que ser amoroso. Y también es más fácil ser activo en la obra de la iglesia que ser amoroso. La correcta teología no es un sustituto del amor. Las tareas religiosas no son un sustituto del amor. Nada puede sustituir al amor. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, que tengas, como decía, toda la profecía y el conocimiento, ¿no? Y aún digas, no, yo sana doctrina. Yo me sé la Biblia bien sana y todo. O sea, cualquier pasaje te lo interpreto sanamente, ¿no? Eso no sustituye el amor. Yo todos los domingos estoy fuera de la iglesia desde las 8 de la mañana para servir a Dios. Bueno, el salón lo abren hasta las 9, pero yo desde las 8 estoy ahí para servir a Dios, ¿no? Eso no sustituye el amor. ¿Te das cuenta? Y a veces lo hacemos, hasta inconscientemente. No, yo amo mucho a Dios, por eso le sirvo así. ¿En serio? ¿Cuáles son tus motivaciones reales? Tienes que examinarte. Nada va a sustituir el ágape. Eso no lo puedes sustituir. Continúa diciendo Pablo. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Qué se refiere? La palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de cosas que Dios ya ha revelado al hombre, principalmente. Cosas que antes estaban ocultas, pero en el Nuevo Testamento Dios lo reveló con Jesucristo. Sin embargo, aquí él está hablando, recordemos, de una forma exagerada. Entonces dice, los misterios podrían referirse al conocimiento divino, a todo el conocimiento de Dios, mientras que la ciencia podría referirse al conocimiento humano. Y probablemente, muy probable, está hablando de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, como las operaciones que vimos en el verso 8 del capítulo 12. Pero prácticamente está diciendo Pablo esta exageración. O sea, si yo tuviera todo el conocimiento de Dios, ¿no? O sea, si yo fuera omnisciente, ¿no? ¿Te das cuenta? Casi lo que está diciendo. Si supiera todo, ¿no? Y entendiese todas estas cosas. Él está hablando en hipérbola, por usted decía, ¿no? Exagerando. Y Pablo dice que si él pudiera entender perfectamente todos los misterios que Dios no ha dado a conocer al hombre, junto con todo el conocimiento humano revelado por Dios, sin amor no sirve de nada. Esto ya lo había dicho de alguna forma. En el capítulo 8, si recuerdas, 1 Corintios 8, en otro tema, verso 1, dijo, el conocimiento envanece, pero el amor, ya ahí está. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y te decía en ese momento, y te lo repito ahora, no es que Pablo esté menospreciando el conocimiento, y menos el conocimiento de Dios, solo que sin amor el conocimiento no sirve, no sirve. Es el mismo apóstol Pablo, le escribe a los filipenses, Filipenses 1, verso 9 al 11, les dice esto. Filipenses 1, 9 al 11 dice, y esto pido en oración, esto pedía Pablo, que vuestro ágape, vuestro amor, abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Te das cuenta? No está peleado, al contrario, se enriquece. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, el fruto del Espíritu, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero estas cosas, conocimiento sin amor, no sirve. No va a funcionar, no sirve. Y aún menciona otro don, dice, si tuviese toda la fe, regresando a 1 Corintios 13, si tuviese toda la fe, menciona otro don que vimos en el versículo 9 del capítulo 12, el don de fe, y como vimos en ese capítulo, no habla de fe que salva, está hablando de una fe que Dios le da al creyente, ¿no? ¿Para qué? Para hacer cosas imposibles para el hombre. Entiendes lo que está hablando. Por eso dice, de tal manera que trasladase los montes. Este era un proverbio, ¿no? Un dicho judío que se refería a esto, a lograr cosas imposibles para el hombre, ¿no? Pablo lo usó, Jesús lo usó también, y tiene que ver con ejercer la fe de una forma tan intensa que la persona puede remover barreras imposibles. De eso habla, ¿no? Y recordaba a un profeta. ¿Recuerdas Jonás? ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Has leído tu Biblia? Espero que sí. Jonás es un profeta de los menores en el Antiguo Testamento. La historia de él es que Dios le dice, Jonás, ve a Nínive y predícales. Predícales para que se arrepientan, ¿no? ¿Y qué hace Jonás? Agarra sus cosas y se va hacia el otro lado. ¿Por qué? ¿Porque Jonás no le creyó a Dios? No, al contrario, porque le creyó a Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a Nínive porque, Señor, esos son malos. Yo no quiero la salvación de ellos. ¿Me explico? O sea, y le estaba creyendo. Yo sé que si les predico se van a convertir. Y yo no quiero eso. Y por eso se fue hacia el otro lado. ¿Qué pasaba con Jonás exactamente esto? Había fe, pero sin amor. ¿Te das cuenta? Él no amaba a Nínive. Y Dios tuvo que enseñarle. Y a regañadientes fue y predicó. ¿Y qué crees que pasó? Se convirtió todo en Nínive. Y al último Jonás hizo berrinche. Dijo, ya sabía que ibas a hacer eso. ¿Le faltó fe? No. Tenía esa fe, que sabía que Dios podía convertir a toda esa nación. Y lo hizo. Pero no había amor en él. Es un buen ejemplo de esto, ¿no? Un creyente que tiene fe de tal manera que puede trasladar montañas, si no tiene amor, puede tomar esa montaña y ponerla en el camino de otro y poner una barrera, o puede tomar esa montaña y ponerla encima de alguien. ¿Me explico? Ten cuidado, de nada sirve que puedas mover montañas si no hay amor. Por eso dice, y no tengo amor, nada soy. Porque es real, un creyente sin amor no es nada. No es nada. Delante de Dios no eres nada. Vamos a ver el verso 3. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esto lo conocemos como la filantropía, ¿no? Literalmente significa filos, amor por la humanidad, ¿no? Es lo que quiere decir, amor por la humanidad. O lo conocemos como el altruismo, ¿no? La beneficencia o la caridad. Y dice Pablo, si tiene estas cosas, pues si no hay amor, de nada sirve. Él está diciendo que si él hiciera obras de caridad sin amar a los que está ayudando, entonces esas obras no valen nada. ¿Por qué? Porque estarían estimuladas por motivos egoístas. Y así ocurre el día de hoy. Mucha gente hace esto, gente aún famosa, gente con dinero, ¿no? Lo que hace es de repente abren hasta sus propias empresas, ¿no?, de altruismo para apoyar ciertas personas, ¿no?, con necesidad. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Las abren y ponen su dinero ahí, pero lo que están haciendo es pagando sus impuestos por medio de esa empresa. Entonces lo que hacen es, como decimos comúnmente, matar dos pájaros de un tiro. Porque no solamente pagan sus impuestos así, sino aparte quedan bien con la gente y todos dicen, wow, ve este artista, cómo es bueno, y su corazón. Y sí, y ahí no hay amor genuino, él probablemente ni siquiera ama a esas personas. Él se ama a él, y quiere quedar bien, y quiere mostrar una cosa que no es. Aguas, porque como creyentes podemos estar cayendo en eso. Y podemos estar buscando algo personal, un beneficio personal. ¿Y sabes qué ocurre cuando hacemos eso? Que nuestra cuenta, ¿no?, nuestra cuenta bancaria y nuestra cuenta espiritual quedan vacías. De nada sirve. Sin ágape, este tipo de obra no tiene valor. ¿Por qué? Porque están centradas en el yo. Son obras de caridad, pero son egoístas. La persona las hace buscando algo a favor, ya sea reconocimiento, ya sea algún interés personal, ¿no? Y en ese caso, la motivación es el amor propio. Y no es el amor espiritual que estamos viendo aquí, el ágape, ¿no? Entonces podemos ver esto, el dar por obligación, por reconocimiento, aún por culpabilidad. No sirve de nada. ¿Te das cuenta? Solo el ágape hace que el dar sea espiritual. Por eso es que citamos esto de 1 Corintios, de 2 Corintios. En 2 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿recuerdas? No con tristeza ni por necesidad, porque tu motivación ya está mal. No es el amor. Entonces tienes aún que ver esto. ¿Con qué corazón estoy dando? ¿Qué estoy buscando? ¿Reconocimiento? O me siento culpable y ya mejor por eso doy y con eso ya estoy a cuentas con Dios. Ten cuidado, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y tiene que ser movido por esto, ágape. Aún dice Pablo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Te imaginas eso? ¿Morir quemado? Esta es una muerte horrible y agonizante. Digo, no lo he experimentado, pero me imagino que es así. Pero lo que importa no es que tan horrible y agonizante pueda ser, sino ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te está moviendo a hacer eso? Cuando el sacrificio, está hablando de eso, un sacrificio, cuando el sacrificio está motivado por el interés propio, pierde todo su valor delante de Dios. Ya mucha gente puede, hablamos de un amor sacrificial y dices, ahí está el sacrificio, pero nuevamente examina el sacrificio. Pablo dice en Romanos 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, el amor que Dios les ha mostrado, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando tú haces esto, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. A los hombres fácilmente los puedes engañar, ¿no? Y un amor fingido, como veíamos. Pero Dios ve lo que hay en tu corazón. Y tenemos que examinarnos. Porque a lo mejor todo lo que estamos haciendo solo es paja, es heno, ¿recuerdas? Estamos edificando así, todo eso se va a quemar en el bema de Cristo. ¿Con qué estamos edificando? De eso estamos viendo aquí. La abnegación y el más grande de los sacrificios pueden ser egoístas. Y no nos damos cuenta. Por eso dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Si alguien sufriera una muerte agonizante por causa de la fe, si un verdadero amor, si un verdadero amor divino, ¿no?, que se haga ágape, es sacrificio, de nada serviría. Cualquier acto de sacrificio, si carece de amor, es inútil, no sirve. Aún el ejercicio más ejemplar de un don espiritual, sin amor, no sirve absolutamente de nada. Sin amor, la persona que tiene muchos dones y la persona que sacrifica, nada es. Es lo que está diciendo el apóstol. como te decía en un principio, Él no está poniendo en contra el amor y los dones. Él está mostrando cuál es el más excelente, que es el amor. ¿Te das cuenta? No quiere decir, ah, entonces ya no busco los dones, es solo amar. No, usa los dones, pero de la forma correcta, que vayan en el amor. Un cristiano, terminamos viendo esto, un cristiano sin amor es como un metal que retumba, puro ruido, puro alarde, no sirve, es nada, y lo que hace no sirve. Y tenemos que examinarnos. Quisiera que termináramos en un pasaje, Juan capítulo 21, acompáñame ahí por favor, Juan 21, porque de repente decir, ok, ¿y cómo puedo empezar? ¿Cómo me doy cuenta? Ya creí en Jesús, pero ¿cómo le hago? Fíjate lo que ocurre, creo que este pasaje nos ayuda a entender, y es un punto de partida para nosotros, como lo fue para el apóstol Pedro, ¿no? Juan 21 es después de que Jesús resucita, ¿no? Y se encuentra con los discípulos, y está ahí con ellos, y Pedro está ahí. ¿Qué pasó con Pedro? Un día Pedro le dijo, Señor, si todos te dejaren, yo no te voy a dejar, yo voy a ir contigo hasta la muerte, ¿recuerdas? Él le dijo eso. Probablemente había aún un fileo en él. O sea, Señor, te aprecio y podré hacer esto. Pero no había un ágape, ¿sabes por qué? Es más, todavía el día en que fue entregado Jesús, Pedro estaba ahí. ¿Y qué hizo? Sacó su cuchillo y le cortó la oreja a uno de los que lo estaban arrestando. ¿Recuerdas? Muy efusivo, diciendo, yo voy a seguirte. Pero ¿qué ocurrió horas después? Cuando empezó a ver el amor de Dios en Cristo, cuando empezó a ver cómo Jesús estaba sufriendo por los pecadores, Pedro lo negó, ¿recuerdas? Y lo negó de una forma horrible y dijo, no, yo no sé quién es, yo no lo conozco. Después de esto es cuando Jesús muere, resucita y se encuentra con los discípulos. Y es esta historia, Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús, fíjate, se resucita con ellos y empieza a tener comunión otra vez con ellos. Y Pedro está ahí, imagínate, después de que lo negué, ¿no? Yo que me parece como que, espero que no se haya enterado que lo negué, ¿no? Obviamente Jesús supo eso. Y ve lo que dice, cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La Reina Valera falla al interpretar, no, al traducir, perdón, algunos de estos verbos. Todos los verbos de amor los traduce como amor, ¿no? Pero son diferentes verbos, los verbos que vimos anteriormente. Él está usando fileo y ágape, ¿no? Y te lo voy a leer así para que podamos entender un poco más a qué está sucediendo aquí. En el verso 15, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿No? O sea, ¿me amas con amor ágape? ¿Es lo que le está diciendo? ¿Más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te fileo. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas de una forma sacrificial? ¿De esta forma me amas? Y Pedro le dice, Señor, sabes que me caes bien. Eso es lo que dice, sabes que siento un afecto por ti, es lo que le está diciendo. Te estimo. Le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? O sea, ¿me amas de esa forma, con ágape? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Te aprecio. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Jesús ya no usó el verbo ágape. Le dijo, ¿me fileo? Entonces por eso Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me fileo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta? Jesús los llevó a reflexionar lo que había en su corazón. Y le mostró, ¿ya viste, Pedro, cómo no me amas? ¿Cómo un día pensaste? Tú solamente me amas de esta forma. Pero es un punto de partida. Y no es que Jesús lo está obligando a decir, Pedro, tienes que decir que me agapeo. Le está diciendo, Pedro, eso es lo que hay en tu corazón, tú solamente me aprecias de esta forma, tienes un afecto, pero no has llegado a amarme como yo te he amado a ti. ¿Sí te das cuenta? Y lo lleva a ese punto de decir, sí, Señor, solo te estimo de esta manera. Y le dice en el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Sabes con qué termina Jesús? Diciéndole, un día me vas a amar así, Pedro, y vas a morir así. Vas a dar tu vida por mí, pero va a ser sincero, va a ser ágape. Y tenemos que empezar de ahí. Y tenemos que ver si realmente nuestro corazón estamos amando a Dios de esta manera. Porque si no, todo lo que podemos estar haciendo no sirve de nada. Y todo lo que podemos estar mostrando a la gente no es nada en nosotros, ¿me explico? Y tenemos que empezar por examinar nuestro corazón y ver si realmente en nosotros está este amor sacrificial. Y si no, llegar con Dios y decirle, Señor, no está esto en mí. ¿Por qué? A lo mejor ni siquiera he creído en ti. Necesito creer en ti y recibir este amor. Por favor, creo en ti. Y Dios va a derramar ese amor. Yo simplemente tengo que caminar en el Espíritu. Pero tenemos que empezar por ahí, examinar nuestro corazón. Examinarnos. El día de hoy es un tiempo importante porque vamos a examinar nuestro corazón delante de Dios. Es el último domingo de mes, y el último domingo de mes hacemos esto. Venimos delante de Dios a participar de un tiempo con Él. Recordar su sacrificio. Y es un buen punto de partida para todos nosotros. Qué bueno que el día de hoy nos tocó y podemos ver esto. Recordar su sacrificio, porque ahí empieza todo. Ahí es donde Dios mostró su amor. Ahí es donde Dios nos mostró este amor que derramó de nosotros. Y yo quisiera tomar un tiempo para orar, ¿no? Y mientras estamos orando y está la alabanza.